Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 en punto, las 11 en Canarias, 10 Rovira María. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Que antes atisbaba, veía tu camiseta.
Ah, qué bien. Qué
a
bien
ver qué
hagas...
pone abajo con el hashtag. Millones de gracias. Qué bonita. ¿Y está de dónde viene esta
¿Y quién
camiseta?
¿Quién sale en la camiseta?
Pues mira, hay un obrero, un bombero, una cajera de supermercado, un militar, una empleada de gasolinera, una enfermera, un médico. Madre mía, están ahí todos, guardia civil, todo. Está muy bien.
Están todos, bueno, pues a los que les tenemos que dar las gracias. Un ganadero también,
ganadero,
por supuesto, agricultor.
Pues,
esta camiseta es una camiseta solidaria. Voy a meter la cuñita.
Ah, claro.
No
la
habíamos
sí.
preparado, pero
no.
Bueno, está diseñada por una segoviana que se llama Claudia García, que vive en Nava de la Asunción, en Segovia. Y bueno, las vende a través de su página web. Todo el dinero que se recauda es para la campaña Yo me corono de la lucha contra el COVID. ¿Qué te parece?
Anda, pues está muy bien.
Con su banderita de España, claro que sí. Maravillosa.
Bien, perfecto. Después de esta nota folclórica... Vamos a seguir con el Mester de Juglaría. No, ahora tenemos una entrevista interesante.
Muy interesante. En este programa, si no sale Segovia, pues no sería.
No,
pues
no
sería
claro, si ya sabemos que Madrid es un pueblo de Segovia.
Hombre, claro. Vamos a hablar con Fernando Savater, esa filosofía en confinamiento, estas conversaciones que estamos manteniendo durante la cuarentena. Y va a ser muy interesante hablar con él, estoy segura.
Perfecto, más. Peter Baird, un tipo interesantísimo, ha muerto con 84 años, pero ha muerto casi como él quería, ¿no? Entre la naturaleza, lo salvaje. Bueno, por desgracia, tenía demencia y se perdió y tal, y lo han encontrado pues de aquella manera. Pero sin duda es el fin de un capítulo, de un libro de su vida, pues que probablemente él hubiera firmado, o sea que...
La familia anunció la muerte este lunes, a los 82 años, casi un mes después de desaparecer, artista, diarista, coleccionista y escritor. Así lo recoge Taschen. Vamos a hablar con María Eugenia Marián, que es la responsable de comunicación Taschen en España.
Sí,
era guapísimo, muy atractivo.
Un aventurero apasionado, una vida intensa, peligrosa, salvaje, se lo podía permitir.
Claro.
Porque venía de buena familia, quiero decir, pero está muy bien, mitad Tarzán, mitad... Lord Byron, digamos, ¿no? Es una mezcla interesante. Y luego los trastornos del sueño. ¿Tú estás durmiendo bien?
Yo sí.
Tú sí, no es que
tarde, sea... pero estoy durmiendo bien.
¿Tú eres más alondra, búho?
Búho.
Tú eres búho.
Sí. ¿Y
te
tú qué eres?
Tarde. Yo alondra. Yo es que me entra el sueñico ya, son los años.
Claro, es que eso también influye.
Ya sabes
verdad.
Que... Mis 84, pues los llevo ahí como
en
puedo.
Un cuerpo de 36. ¿Cuántos más años tienes? Pues claro, menos horas duermes.
Nos
vamos
han
a hablar...
escrito muchos oyentes, María,
muchísimos.
Sobre el sueño.
Y estoy leyendo mientras hablo contigo para plantear un par de dudas. Vamos a hablar con Eduard Estíbil, director de la Clínica del Sueño Estíbil y especialista europeo en medicina del sueño, para que nos dé recomendaciones y conteste a esas consultas que nos están llegando en @findesradio. Ignacio Ojanguren, presidente de la Fundación Valia.
Pues sí.
Papel fundamental durante esta crisis del COVID. Están ayudando a la infancia y a los adolescentes.
Hombre,
con dispositivos electrónicos.
Sí,
tan sencillo como eso.
Se
porque,
ocupaban de esos niños en riesgo de exclusión. Pues imagínate ahora, ¿no? Hoy precisamente que van a salir los niños que tú decías. Me recuerda al Día de Reyes, cada uno va con su juguetico, ¿no? Pues en este caso los hay que no tienen nada.
No, el cole online en una familia con 3 hijos y un dispositivo electrónico o ningún dispositivo
o ninguno,
electrónico,
y a veces los
imagínate.
Tampoco saben o no llegan a entender tampoco la tecnología. Lo de la brecha tecnológica que existe y es una realidad y con esto nos estamos dando cuenta. Poesía.
Llegamos a la una hablando de poesía y después películas de humor con Juanma González y Dani Palacios.
Sí, que espero que no se pongan moñas porque claro, el otro día al final dieron ahí un giro porque eran películas buen rollistas y son nos gusta demasiado.
Les ha suspendido y les has puesto el examen de nuevo.
No, yo no suspendo a nadie, en todo caso a mí misma, porque no me entendieron bien. Es cuando dices, ¿me entiendes? Lo de me entiendes es muy feo.
Es horrible.
No sé si me explico. Esto nos lo decía María Tellería, una profesora nuestra, porque ella decía mucho eso. No sé si me explico, porque lo de me entiendes es... ¿Me entiendes?
Quien se explica muy bien es Fernando Savater.
Olé.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un filósofo.
Fernando Savater, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, suena el cielo de París, pero en la voz de la Piaf, ¿no? No de... Te voy a poner esta, yo creo que esta te va a gustar más. A ver,
no, venga, no, esa me encanta.
Ya, pero vamos a darle un poquito, nos venimos arriba, Fernando, porque claro,
venga.
Eres de la música, digamos, parisina, pero la parisina de la época Yeye, que eso a mí me gusta mucho también.
Bueno, Yeye, sí. Bueno, Leo Ferrero era muy Yeye o Gilbert Beco, pero en fin, sí, bueno.
Vamos a escuchar a Julie Greco.
À la rimelle et qui fout le camp, c'est les dégels et des amants, joli mot. Ta prairie, ça sent bon, faisant don aux amis, joli mot.
Hombre, con esto ya se ve la mañana de otra manera, ¿no, Fernando?
Sí, seguro que sí.
Oye, ¿tú has leído el libro de Vaquerizo, de Felipe Cabrerizo, perdón, Vaquerizo, no, de Felipe Cabrerizo, sobre la vida de Serge Gainsbourg?
Pues no he visto, leí una reseña o algo así en un periódico, y bueno, es un personaje muy... El Je t'aime moi non plus forma parte de mis, en fin, sueños húmedos de adolescencia, ¿no? Porque,
hombre, claro, es que
acuerdo,
imagínate.
Me acuerdo bien de Jane Birkin y de Eddie, de una pareja muy de aquellos años.
¿Pero tú te quedas con Labardo o con Birkin?
Bueno, yo la verdad no la tengo, la verdad. No, Birkin está un poquito delgada para mí. No, yo soy más de la Bardot, sí, claro. Soy más de la, pero vamos, la que más de todos, François.
Hombre, qué maravilla. Bueno, vamos a aparcar el tema parisino porque nos podríamos perder por esas calles, Fernando, que es maravilloso, por otro lado. O sea que...
Sin duda.
Me encanta un titular que he leído, digo, si es que tengo que llamar a Savater para que me reafirme esto. Renunciar a la libertad por una supuesta seguridad es la tentación más alarmante. No puedo estar más de acuerdo, Fernando, pero es que menudo debate, ¿no? La libertad, ¿qué entendemos por la libertad?
Bueno, vamos a ver, yo tampoco quiero ahí ser demasiado extremista. Todos renunciamos a libertades, a determinadas libertades, buscando seguridad. O sea, yo, por ejemplo, soy lo suficientemente viejo como para haber volado los primeros años que cogí aviones en mi vida, para aquí, para venir a San Sebastián y tal. Los aviones se cogían igual que el metro, igual que el autobús. O sea, yo recuerdo haber cogido el Fokker que iba entre San Sebastián y Madrid, haberlo cogido en la pista, llegando con 5 minutos de atraso, ay, que pues me voy a perder y tal. Y no había ni todos esos, ni los registros, ni todos la parafernalia que hay ahora, que empezó cuando hubo los secuestros de aviones. Hubo varios secuestros de aviones que se llevaban el avión a Cuba y no sé qué.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, se ha impuesto toda esta parafernalia de medidas de vigilancia en los aeropuertos, que ahora la gente cree que son de toda la vida, que vamos, desde tiempos de Lindbergh hacían eso, ¿no? Es una cosa relativamente que empezó en un momento y se ha quedado, pero en fin, que antes no había eso, ¿no? Entonces, bueno, es una renuncia. Yo comprendo, yo desde luego prefiero que me registren que subirme a un avión donde pueda haber un tío con una bomba. O sea,
hombre,
eso,
claro.
Evidentemente hay libertades, la libertad de que no me miren la maleta, cedo, con tal de que se la miren también al que lleva la pistola.
Claro. Es curioso. Sí, porque al final encontramos... Esto es una aporía, ¿no?, en términos filosóficos, digamos, que encontramos la libertad también, o nuestra seguridad, mejor dicho, en la coerción. Eso está claro.
¿Cómo es un equilibrio, no? Es un equilibrio. Hay una serie de seguridades. Yo, por ejemplo, pues soy partidario de la educación general obligatoria. O sea, quiero que a todos los niños se les eduque, no que sea según quiera un familiar, el padre o la madre o la... No, yo creo que a los niños hay que educarles porque forman parte de una sociedad y los que no están educados son un problema para toda la sociedad, no solo para su familia, ¿no? O sea, que hay cosas, hay libertades teóricas a las que uno renuncia porque hay unas mejoras. Siempre, en el fondo, el hecho de que haya policía o de que haya tal, pues son restricciones de una supuesta libertad, porque en el fondo, si no se cede ante esa manera civilizada de ceder la libertad, luego tienes que ceder por las malas, ¿no? O sea, que cuando el tío de la bomba en el avión, no puede ser por el estilo. O sea, que no hay que exagerar, hay formas de ceder la libertad y formas que son perfectamente aceptables y civilizadas. Lo que pasa es que, claro, lo que no se puede es que cualquier forma de seguridad que ofrezca las autoridades nos haga renunciar a todo lo que tenemos como libertades de movilidad, de costumbres, etcétera.
Claro, si es que a mí lo que me preocupa con respecto a la libertad, Fernando, es que uno se está poniendo como ejemplo a China. No sé yo si
el país comunista
capitalista tiene, no sé, precisamente el ejemplo, ¿no? Pero, por otro lado, también la autoridad llevada a un... Es que me ha venido a la cabeza, fíjate, una campaña que hizo el Partido Popular, esto fue hace muchos años, que salía en los logos, los eslogans y tal, como con letras de tiza, ¿no? Simulando una pizarra y tal. Y a mí en aquel momento se me llamó la atención porque digo, no sé qué sentido tiene, ¿verdad? Que nos amaestren o adiestren o eduquen en política un partido en concreto, pero que nos hablen como niños, como está sucediendo ahora. Cuidado, ¿no? Porque ahí sí que están los límites de la autoridad y a ver cómo los ciudadanos nos dejamos tratar. No sé, esto todavía no lo tengo bien
claro,
encajado.
Por supuesto. Eso, es decir, las renuncias que hacemos parciales a la libertad son precisamente para poder ejercer mejor las otras libertades que tenemos. O sea, que no queremos simplemente decir, bueno, dígame usted lo que tengo que hacer, me levanto, me acuesto y ya con eso me quito el problema. No, eso evidentemente no. Hay algunas pequeñas renuncias o renuncias importantes en la libertad, pero siempre porque queremos conservar otras libertades que nos parecen todavía más fundamentales, ¿no? Y bueno, en el campo de la salud, por ejemplo, esa idea de que lo primero es la salud, pues no, lo primero no es la salud. O sea, la salud es una cosa que es buena, o sea, que decir que es un bien, pero no es un valor. Hay que distinguir los bienes de los valores. Una cosa son los bienes, que es, por ejemplo, la salud, que es un bien, o el jamón de jabú, que también es un bien, y otra cosa son los valores, la justicia, la solidaridad, etcétera. Esos son valores. Entonces, la salud es un bien, pero hay valores más importantes. La propia libertad, por ejemplo, es un valor. Entonces, eso de que lo primero es la salud y acto seguido dices, lo único prácticamente es la salud, pues no.
Ah, cuidado con lo único, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte lo único era la economía.
Hombre, es que además ahora estamos...
El producto interior de los brutos, ¿no? También, claro,
estamos elogiando con razón, ¿no? Y celebrando y aplaudiendo a los sanitarios, a todas esas personas que están cuidando de otros, que están exponiéndose para ayudar a los demás y tal. Pero esas personas, claro, si pensaran que la salud es lo único importante, se quedarían en su casa y no harían nada.
Obviamente.
Claro. O sea, evidentemente, gracias a que hay personas que no consideran la salud lo más importante, sino que consideran lo más importante ayudar a los demás, la compasión, la solidaridad, etcétera, gracias a eso tenemos que estar luchando contra el coronavirus. Entonces, claro, esas repeticiones que oímos tanto a los gobernantes, de es que hemos preguntado porque la salud es lo primero. No, la salud es un bien muy importante y que evidentemente hay que proteger, pero no es lo primero, no es lo único. Hay otras cosas más importantes.
Otra palabra manoseada, la democracia. Yo siempre me acuerdo de Pío Baroja, ¿no? Decía esa broma etimológica, democracia, ¿no? Tantas injusticias en pro de una mayoría. Fernando, también pasa, ¿no? La libertad, la democracia, la felicidad.
La democracia es la mejor definición, poder aquella que antes se atribuía a Churchill, ¿no? Sí. De que es el peor de todos los regímenes políticos, exceptuando los demás, ¿no? Ese es el argumento a favor de la democracia. No es que no tenga defectos, ni que tampoco, además, la democracia tiene los defectos que tenemos nosotros. O sea, el problema de la democracia es lo mucho que se parece a las personas.
Es la demo, ¿no? La parte del demo.
Claro,
del pueblo.
Somos nosotros. O sea, entonces, claro, querer una democracia que sea, digamos, santa, pura, etcétera, sería como querer una humanidad o querer una sociedad santa y pura, y no es así. No. La democracia tiene nuestros propios vicios, egoísmos, sectarismos, en fin, todas esas cosas. Bueno, esos somos los humanos, no vamos ahora colgándonos de un árbol porque no somos perfectos.
No, y menos mal, por otro lado, lo que tampoco es perfecto, fíjate, Fernando, es la memoria. Otro concepto, ¿no? Memoria colectiva, nunca he entendido, ¿no? Lo de la memoria colectiva o memoria, pero a lo mejor cuando pase el tiempo y recordemos, porque el ser humano es así de estupendo, pues hasta nos lo inventamos, porque la memoria te la inventas incluso, por
higiene mental. La memoria tiene mucho de crear, la memoria es muy creativa, la memoria primero es una selección, nadie puede, salvo aquel personaje del cuento estupendo de Borges, Funes el Memorioso, que era el que no podía olvidar nada de lo que le ocurría, de las cosas más mínimas, y claro, no había manera de que viviera el hombre, porque con tanto recuerdo no se puede vivir. La memoria es selectiva, entonces hace una especie de selección de las cosas que quiere guardar, y muchas veces es creativa también, guarda lo que le conviene, lo que le agrada, y en fin, y excluye lo que le parece desagradable.
Fíjate, desagradable también ha sido el trato, no ha habido otra manera, entiendo que, pero esas procesiones de cadáveres, ¿verdad? Para un lado, para otro, familiares.
Bueno, claro, eso, lo que es tremendo, todos los que hemos perdido seres queridos.
Iba a decir, tú sabes lo que es un duelo, un enterramiento.
Sí, lo sé, y sobre todo en todo ese proceso de ver, saber que hay una persona a la que quieres proteger, que quieres ayudar, y que está sufriendo sola en una habitación que no sabes dónde está, no sabes qué necesitará, si en ese momento estará pidiendo agua a alguien y nadie se la llevará. Y eso yo comprendo que las personas que han tenido a alguien en un hospital sufriendo, sin poder ayudarle, sin poder verle, sin saber a veces si estaba vivo o muerto hasta después, y luego sin haber podido velar el cadáver, etcétera, todo eso es sumamente traumático. Yo creo que tiene que haber muchas personas que hayan quedado traumatizadas por esas circunstancias. O sea, que son, bueno, no digo que haya que culpar directamente de eso a nadie, pero es así y eso hay que tomarlo en consideración. No es normal, no hay que olvidarse de ello.
¿Y no es para establecer, decretar un duelo, nacional? ¿Qué pasa?
Hombre, yo creo que no vendría mal.
¿Pero qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, yo hace un año o hace menos, antes de esto, decía, ¿qué tiene que pasar para que se suspenda un partido de fútbol? Bueno, claro, pues ya ha pasado, Fernando, de acuerdo. ¿Pero qué tiene que pasar para que se decrete un luto nacional?
Hombre, sobre todo se han declarado lutos en otras ocasiones. O sea, se cae un avión con 350 personas dentro y nos parece normal que se pongan las banderas a media asta, que se suspendan unas fiestas. Bueno, pues esto es lo mismo, o sea, tenemos 20.000 muertos, o sea, 20.000 muertos o más de 20.000 muertos, es como si llevaran cayéndose Boeing llenos de gente desde hace no sé cuántos días, o sea, que verdaderamente, en fin, ya hay motivo suficiente para hacer algún tipo de acto simbólico. Después de todo, todos los seres humanos somos animales simbólicos. Entonces, bueno, pues reconocer que estamos todos dolidos porque sabemos que hay compatriotas que están sufriendo mucho y nosotros pues nos consideramos solidarios con ellos. Yo creo que eso estaría bien.
Fernando, y no es simbólico, fíjate, como animales simbólicos, significativo, mejor dicho, que el virus, no con esto no quiero conspirar, ni mucho menos, pero es esa reflexión, que el virus ataca al final a la persona, pues que tiene un sistema inmune bajo, obviamente, pero a las personas mayores, es a las que más está atacando, aunque vemos que también muere gente joven, ¿no? Pero a los niños, que de alguna manera son inmunes, y es esa persona mayor, todas esas personas en cuidados, algunas ya paliativos, ¿no? Personas que ya estaban en confinamiento, en este caso en residencias. Fernando, es curioso,
bueno, sabemos, las enfermedades son siempre oportunistas, o sea, van contra los débiles.
Totalmente.
O sea, si tú estás débil por otra cosa, las personas que están...
No, a perro
están...
flaco...
Exactamente, sí, es así. O sea, no, es decir, va, hay gente muy sólida, aunque sea vieja. Estamos viendo casos de personas de 102 y 103 años que les da el coronavirus y se responde.
Sí.
O sea que, claro, el que ha llegado hasta los 103 años quiere decir que tiene, vamos, el sistema inmunológico, pero estupendamente, ¿no? Y resiste, ¿no? Entonces, en cambio, pues otras personas, yo le... Tengo así, personas próximas, amigos, que han muerto, siendo bastante más jóvenes que yo, y han muerto de esto, bueno, porque tendrían de escoger un momento bajo, un momento de una... sí, pasando una baja inmunológica. Es bueno, sí, digo que eso, todas las enfermedades atacan así.
Fernando, has dicho, es que me ha gustado mucho, dices que las redes sociales de alguna manera son una agora extraordinaria. Es verdad. Yo lo leí esta mañana, digo, oye, pues sí, tiene esa parte de ágora. Pero ¿no crees también que el face-to-face, el cara-a-cara, también facilita mucho? Yo creo que Sócrates, en el ágora, que por cierto caía y bastante gordo, por lo pesado que era muchas veces, quiero decir,
final,
pero...
Al final se lo hicieron ver.
No, hombre, que sí, no se lo hicieron ver, claro. Decían que corrompía a los jóvenes, no me extraña, por otro lado, quiero decir. Pero, no sé, igual... Es un ágora, pero falta lo humano.
Por ejemplo, la educación, esa gente dice, no, se puede educar a distancia. No, a distancia se puede informar. O sea, es verdad que la información se puede tener a distancia y todos, de hecho, hoy recurrimos a Wikipedia o a otros sistemas de Internet para informarnos. Eso, por ejemplo, todos los que tenemos que escribir, uno cuando estás escribiendo un artículo en el ordenador y de pronto dices, bueno, el halcón maltés, esto lo dirigió John Hinton o Howard Hawks.
Sí,
y entonces,
sí,
por no levantarte en ese momento e ir a buscar el libro para acordarte bien de quién dirigió la película, pones lo primero que te ocurre, que siempre está equivocado, ¿no? Y ahora, en cambio, pues ya no tiene sentido equivocarse, porque en ese mismo momento, si tienes una duda, consultas esos detalles concretos, inmediatamente te los resuelve. Luego que la información viene por Internet muy bien, pero la educación es otra cosa.
Claro.
Yo creo que educar solo se puede educar cuerpo a cuerpo, en cara a cara, ¿no? Hay cosas como la educación o como el amor, que no se pueden hacer de forma puramente virtual, que hay que hacerlas verdaderamente en persona, porque
Totalmente. Solo
se puede aprender a vivir de otra persona humana como nosotros. No se puede aprender de un paradigma, ¿no? Hay que aprender de otra persona humana, ¿no?
Y uno aprende también, claro, mira al otro, vemos la imagen, algo que en las redes sociales se ha cultivado mucho, obvio, ¿no? Todavía no tenemos una máquina, una lente que nos deje ver el interior de las personas, cosa que sería tremenda. Eso,
nos llevaríamos muchos sustos.
Por eso, nos podríamos llevar muchos sustos, pero, oye, igual que nos gusta amueblarnos por fuera, ¿tú crees que en esto que están diciendo, que yo también tengo mis dudas, nos va a volver mejor personas o nos vamos a dar cuenta de muchas cosas? A mí me parece como un poco...
Habrá gente que... Mira, todas las cosas buenas o malas de la vida las puede uno aprovechar a favor de uno. O sea, hay personas que es verdad que te aprovechan a favor de uno, incluso una desgracia, una catástrofe, pues sacan lo mejor de sí mismo, como suele decirse, encuentran que ellos pues verdaderamente pueden hacer algo más de lo que habían creído que podían hacer en la vida, pero en cambio otros les pasa todo lo contrario. O sea, todos se mantenían en el límite de la decencia porque no tenían necesidades de otro tipo, pero cuando ven una oportunidad de sacar ventaja siendo unos indecentes, pues lo hacen. O sea que yo creo que los seres humanos, en fin, hemos cambiado mucho en tecnología, en forma de vida, pero como tales seres humanos no hemos variado de muchos siglos.
No nos hemos ventilado interiormente, ¿no?
La prueba es que tú, hombre, es decir, lees una novela de un, vamos, un escrito, digamos, del siglo XIII o XIV, y necesitas notas a pie de página para que te expliquen cuál es ese instrumento que maneja, qué es esa especie de arma que utiliza, sí. Porque si no te pone una nota no la sabes cuál es. Pero lees a un poeta del siglo XII o del siglo XIII y los sentimientos que expresa los entiendes perfectamente.
Totalmente.
No necesitas ninguna nota a pie de página que te explique lo que es el amor, los claro. celos, la nostalgia. Entonces quiere decir que en una serie de cosas fundamentales, aunque vamos con revestidos de objetos distintos, pero una serie de cosas fundamentales son los mismos.
Los cachivaches interiores no han cambiado en ese sentido. Es. Pues, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Me alegro.
Igualmente, cuidaros mucho.
Efectivamente. ¿Sí? Y me alegro de escucharte así. Un abrazo, Fernando. Fernando
Venga,
Sabater.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Oye, da esta cosa, ¿no?, hablar encima de la música. Estaba escuchando la...
Bonita, claro.
Claro, sí, estaba claro. Escuchando la entrevista con Fernando Sabater.
Que tus palabras sean más hermosas que el silencio.
También.
Tampoco hay que pasarse,
no.
Hay que hablar.
Digo,
bueno.
¿Hemos tenido que esperar 21 siglos y una pandemia para darnos cuenta que los otros son importantes?
Venga, sube música. Los otros, huérfanos de los otros a veces,
bueno.
¿Verdad? Este hombre, huérfano no estaba, ni mucho menos, lo hemos dicho, que tenía una familia y además económicamente potente, ya en lo sentimental no sabemos, pero él hizo un uso y disfrute de su vida y sus medios fantástico. La imagen impacta, cuando ves a Peter Baird dices, madre mía, aparte de un gentleman, no sé cómo decirte, es como un Tristán en Leyendas de Pasión, ¿verdad? Pero un hombre con una vida... vivida.
Sí, además, fíjate, viajó a África a los 17 años, no tardó en comprarse un rancho en Kenia, con esto ya te digo todo, ¿no?, del dinero que movía. Y bueno, pues su casa en Nairobi forjó su leyenda como fotógrafo documental. María Eugenia Mariam, que es la responsable de comunicación de Taschen aquí en España y en Portugal, pues nos va a presentar este libro que es fantástico, porque las ediciones de Taschen son una maravilla, una joya.
Una joya, claro que sí. María Eugenia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va?
¿Cómo te encuentras? Antes de nada, me alegro de hablar contigo.
Bien, yo también de hablar con vosotras y de saludar a toda vuestra audiencia también en un domingo como este, ¿no? Tan particular.
Tan particular. ¿Estás en España?
Sí.
Perfecto.
Sí, estoy haciendo el confinamiento en Madrid.
Qué bien.
En Chamberí.
Hombre, el confinamiento sí es con los... Yo como me siento en el sofá y los veo los libros de Taschen, así que los tengo enfrente, es un poco más fácil, ¿no? Porque de vez en cuando dices, venga, voy a ojear, ¿no?
Es verdad.
Y es una maravilla. Son esos libros joya que yo digo, que ahora que invertimos tanto, podríamos invertir en libros, ¿no? Porque que te dejen eso, no sé si de herencia, ¿no? Pero son libros... que tienen un valor ya no solo sentimental, también material, María Eugenia.
Yo creo que en estos momentos en los que tenemos tanto tiempo para estar en casa, reflexionar, aún incluso los que están teletrabajando, Este tipo de libros nos permiten o nos abren la puerta a todo aquello que nos está vedado en este momento, por ejemplo, como es ir a los museos, viajar, conocer nuevos mundos, nuevos artistas, ciudades. Entonces es como una manera de viajar desde el sofá, ¿no?
Totalmente. Bueno, este señor magnético, ¿verdad? Cautivador. Y con un final, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, con demencia, padecía demencia, con 82 años, pero donde murió, vivió.
Sí, sí. Yo creo que Peter Baird, primero de todo, ha sido un gran artista, un artista, una especie de genio del Renacimiento, pero trasladado al siglo XX. Mucha gente lo define como una mezcla entre Lord Byron y Tarzán. Un hombre además bellísimo por dentro y por fuera, un hombre que nació en una familia privilegiada de Estados Unidos, su abuelo fue uno de los que abrió los ferrocarriles en Estados Unidos y fue incluso lo nombraba Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby. Y es decir, que fue de una familia pudiente, poderosa, culta, estudió en Yale. Pero muy joven se fue a África, se enamoró de África, forjó la leyenda fotografiando una Kenia que realmente de esa Kenia ya no queda nada. De hecho, su primer libro en el año 55, del que nosotros publicamos una versión hace 3 años, The End of the Game, final de juego, es el que describe el final de una Kenia que tenía apenas 5 millones de habitantes y que pasó de repente a tener 30 millones, ya que todo fue insostenible, ya que ni siquiera fuera ya ese paraíso que él había conocido, sino un lugar lleno de turistas fotografiando, ¿no?
Claro.
Y él eso, digamos que fue uno de los que lo denunció con unas fotos que todavía hoy tienen una crudeza e impresionan mucho, a pesar de que hemos visto ya muchas fotos terribles. Pero aparte de esa profesión de fotógrafo, documentalista, fue desarrollando también su vida como artista en sus diarios que son collage, un collage de su vida perfecto, porque él se llevaba modelos neoyorquinas a África y las fotografiaba con jirafas y elefantes. Era como que amalgamaba su vida mundana de Manhattan, de Estudio 54, donde se encontraba con Truman Capote y Andy Warhol, con su vida en Kenia, con la escritora Isaac Dinesen, Karen Blixen, por ejemplo, y eso muestran sus diarios, que es lo que nosotros hemos publicado ahora en este libro maravilloso que llegará a España en mayo, del que habíamos hecho una primera versión para coleccionistas y que se agotó inmediatamente, esto fue en 2006, y ahora le queremos dar la posibilidad a todo el mundo de que conozca a este gran artista que fue Peter Baird.
¡Qué ganas de ese libro!
Y que lamentablemente pensábamos presentar con él en vida, ¿eh? O
sea,
esto no es una estrategia publicitaria.
No, claro.
Mientras estábamos terminando el libro, el equipo editorial, la familia nos comunicó que se había perdido, ¿no? Y bueno, su final fue en medio de la naturaleza, que era uno de sus lugares favoritos del mundo, ¿no? En Montauk, que era donde tenía su casa en Estados Unidos, un lugar maravilloso, y bueno, creo que su familia por eso también está triste, pero por otro lado satisfecha de que ese haya sido su final.
Eso, ¿no?
No
todo el mundo puede... Una cosita, María, es que fíjate que me llama la atención, le conoció Warhol, ¿no? Y cuando tuvo la oportunidad de charlar con él, te dice, es un bicho raro, ¿no? Le dijo de Peter Baird, digo, anda, que le dijo la sartén al cazo, ¿no? No está mal, María Eugenia.
Bueno, yo creo, este era amigo de Francis Bacon, de Andy Warhol, de Truman Capote.
Picasso, Dalí, ¿no? Sí, sí.
Salvador Dalí decía que era su hermano.
No, es que Dalí tenía muchos hermanos y hermanas y lo que hiciera falta, imagínate, claro.
Claro. Y yo creo que a partir de cierto nivel la gente es rara, ¿no? Porque son artistas tan diferentes, personalidades tan míticas, ¿no? Que por eso han pasado a la historia. Y Peter Baird seguramente va a pasar a la historia en ese grupo, ¿no? Un hombre que además también, mira, hasta Nati Abascal ha sido fotografiada por él en África.
Nuestra gran Nati.
Qué
claro
grande.
Sí.
Sí. Además, todas esas facetas se van a poder descubrir en este libro porque
sí,
el subtítulo del libro es Artista, Diarista, Coleccionista y Escritor, editado por Taschen. Y además, como confesó su mujer, Marianne, dice, me sorprende que la gente se refiera a Peter como un fotógrafo de naturaleza, porque él era mucho más que todo eso. De hecho, tuvo tantos proyectos realizados como frustrados. El más notorio fue el encargo, ¿no?, de acompañar a los Rolling en su gira estadounidense.
Que era amigo de Mick Jagger, claro.
Sí, en el 72, para ilustrar un reportaje escrito por Truman Capote. El proyecto no salió adelante porque Capote y Mick no se caían bien, y el escritor, bueno, pues no tardó en abandonar la gira, ¿no? Un montón de anécdotas también.
Sí, sí, sí. Realmente él ha estado en todos los lugares que se podía estar en los años 70, por ejemplo, y en los 80, aunque después estuvo viviendo en África, pero yo creo que todas las personalidades relevantes que hacen a la historia de la cultura del siglo XX han tenido que ver con él. Además, ha trabajado para muchas revistas, también fotografiando, con lo cual era un hombre que se movía en la noche y en el día, ¿no? Y creo que es muy importante que se reconozca a un artista como él, porque su obra realmente es impresionante, es muy personal, y además porque también era un amante de la naturaleza y defendía sobre todo los derechos de los animales. O sea, un hombre que a banda letra ya hablaba en los años 50 de lo que podía pasar con el mundo, ¿no?
Vaya, sí, es que además, fíjate que veo aquí fotografías, ¿no? Muertes de elefantes, por miles se contaban, de rinocerontes, los famosos cuernos, dichosos cuernos, ¿no? Que por supercherías, bueno, pues claro.
Nosotros tenemos en la web, si alguien quiere entrar en taschen.com, le hemos hecho un homenaje y hay un vídeo que es precioso en el que se lo entrevista, se lo puede escuchar hablar sobre todo lo que opina sobre lo que ha pasado en África y sobre todo lo que opina sobre el hombre, ¿no? Dice que el hombre y el elefante son casi idénticos porque son capaces de destruir el lugar donde viven, ¿no?
Totalmente.
Y entonces creo que va a quedar un buen recuerdo de él y que es importante que la gente lo conozca a través de este libro, que es su obra total, prácticamente.
Oye, estoy escuchando de fondo, a ver. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands. Pues con esta canción quiso Neil Diamond homenajear a Sweet Caroline, ¿no? Que Caroline Kennedy, con la que también tuvo un idilio. Estuvo con todas, ¿a cuál más estupenda, no?
Bueno, es que viéndolo a él también se entiende que tuviera una facilidad, ¿no?
Para, hombre, claro. imagínate.
Guapísimo, además, y muy atractivo, además.
Muy, muy atractivo, sí.
Además que tenía una dicción, una voz, ¿no? Que claro. Muy cautivante, muy cautivador.
Imagínate, qué historias. Me estoy acordando cuando a Neil Diamond lo visita, Marianne, esto no viene a cuento, pero son de estos epílogos que me marco, como dice María, Charles Manson.
¡Ay!
Lo visitó ya. Para, porque sabes que la ilusión máxima de este asesino era ser músico, ¿no?
Ya.
Se acercó a sus estudios y le tal, y fíjate en el Diamond cuando luego se entera y dice, madre mía, que ha estado este aquí, ¿no? Bueno, María Eugenia, Marianne, Taschen, venga, a por ello, a seguir así, y dentro de poquito, pues ya estamos en marcha otra vez con los libros de Taschen, para arriba, para abajo. Y ¿seguís haciendo envíos o no? ¿Hasta cuándo?
Sí. Nosotros hemos podido seguir haciendo envíos. Y bueno, hemos visto que la gente sigue interesada en los libros, y más ahora. Y también tenemos planeado un bonito programa de cara a fines del verano. Y bueno, hay que seguir adelante y no hay que parar, porque esto también pasará.
Efectivamente, esto también pasará. Eso sí que es condición humana y de vida.
Y saldremos, seguro. Decía Marianne que el libro llegará en el mes de mayo. Como no sabemos en qué día vivimos, la semana que viene ya empieza el mes de mayo.
O sea,
que está a la vuelta de la esquina. Nos han robado el mes de abril, pero volando está el mes de mayo aquí.
Decía tu amigo Sabina eso, ¿no? Dice, ya sé quién me ha robado el mes de abril, maldita sea. Pues bueno,
el maldito coronavirus.
Venga, María Eugenia, un abrazo.
Mientras solo sea eso, efectivamente. Pues bien, ¿no?
Eso es verdad. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotras, como siempre.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Ojalá fueran sweet dreams, a veces son pesadillas, pero es que el 30% de las personas, bueno, un incremento del 30, la cifra siempre, verdad, es farragosa, pero duermen mal. Y un especialista en sueño, en medicina del sueño, en higiene del sueño, Eduardo Estivill, nos va a despejar bastantes dudas, porque están los dos extremos, el que duerme mucho, el que duerme poco. Oye, pues siempre los extremos se tocan. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotras.
Encantadas nosotras también, y sobre todo que, claro, en épocas de incertidumbre, pues se duerme mal o también se duerme en exceso. Este puede ser otra de las consecuencias del confinamiento, ¿no?
Sí, es realmente importante la repercusión que tiene esta situación en el descanso de las personas. Hemos constatado que, además de lo que ya la gente dormía mal, que era entre un 15 y un 20%, se ha añadido este 30% de personas que duermen mal, pero de un tipo específico de dormir mal, es decir, de una manera específica. Concretamente, hemos observado que hay dos tipos de mal dormir. Uno es la dificultad para empezar a dormir, es decir, el no poder desconectar de lo que hemos ido acumulando durante el día, tanto de información como de incertidumbre. Y el segundo punto que vemos muy claramente es el aumento de las pesadillas. El sueño es más superficial y entonces nos despertamos más veces y por lo tanto tenemos más oportunidades de recordar estos sueños con ansiedad, que son las pesadillas.
Dos claves. Las rutinas estrictas que nos recomienda instaurar en nuestra vida y la dieta informativa. Si vamos a esas rutinas estrictas, la verdad que a mí la que más me gusta, doctor, es la de la cena. Hay que cenar entre las 8:30 y las 9 de la noche, ¿no? Y después de cenar, intentar apagar todos los dispositivos móviles. Yo sé que hay mucha gente a la que le cuesta
eso
esto.
Es difícil, doctor, pero, ¿verdad? Y
pero
más
es
ahora.
Importante, es ya. Importante porque la luz que producen bloquean la fabricación de melatonina y nos provoca más insomnio, ¿verdad?
Es totalmente cierto lo que comentáis. Mira, las rutinas son una manera de poder controlar esta incertidumbre que tenemos durante el día, como después ya hablaremos de lo que llamamos la dieta informativa. Pero las rutinas es algo que a los seres humanos nos da tranquilidad. Fijaros, nosotros necesitamos pensar que estamos en una escuela o en la universidad. Tenemos matemáticas a las 10, a la 1 tenemos recreo, a por la tarde tenemos gimnasia. Es decir, hemos de establecer unas rutinas que consisten en levantarnos siempre más o menos a la misma hora, que lo ideal sería entre 7 y 8, y acostarnos alrededor de las 11, 12 de la noche. Por esto recomendamos cenar a las 9. Y las horas de comer también son muy importantes. Desayuno por la mañana en un lugar donde nos toque el sol. Esto es básico, claro. Básico. La luz del día es la que nos ayuda a darnos energía, porque suprime la melatonina que hemos ido fabricando durante la noche, que es la que nos sirve para dormir. Como muy bien decías, uno de los consejos es no utilizar las pantallas, porque las pantallas lo que hacen es bloquear la fabricación de melatonina. El cerebro, cuando ve que está oscureciendo, dice, uy, tengo que dormir, voy a prepararme. Y lo primero que hace es fabricar melatonina. Cuando ya llevamos una hora, hora y media fabricando melatonina, el reloj biológico, que es este grupo de células que tenemos en medio del reloj del cerebro, que nos hace dormir de noche y estar despierto de día, le coge el sueño. Por lo tanto, si dos horas antes de acostarnos no utilizamos esta luz externa, entonces nuestro sueño mejorará. Esto es fácil de decir y muy difícil de hacer.
Eso es, claro.
Pero hay una oportunidad genial ahora y la tenemos y la hemos de aprovechar. Muchas veces hemos hablado de que España es un país corto de sueño. Si tenemos estadísticas, trabajos que lo confirman, que dormimos 40 minutos menos que el resto de los europeos. Nos vamos a dormir mucho más tarde y nos levantamos a la misma hora que ellos. con lo cual España es un país corto de sueño. Ahora tenemos la oportunidad, que sería la única cosa buena que nos podría dar esta maldita situación, sí, que podamos recuperar nuestras horas de sueño nocturno y que sean 8 para los adultos.
Se dice que, permítanme la expresión, la mala leche del español viene de ahí muchas veces, ¿no? De esas pocas horas de sueño y de trasnochar en exceso. Hombre, en este sentido somos mediterráneos, pero racionalizar los horarios, es verdad, nos ha dado una pista, doctor. Siempre, aquí sí, hemos hablado muchas veces del tema. Calentamos la silla en el trabajo, no son necesarias tantas horas muchas veces, y sí, productividad. Echamos muchas horas en el trabajo y no somos tan productivos como pensamos. Los niños, incluso estos que están en la calle hoy, son demasiadas, no, son 8 horas en el trabajo, su jornada laboral, digamos, en ese momento, pero luego a eso le sumamos más actividades, más, bueno, pues en esta higiene del sueño, racionalizando horarios, igual también cambiaban muchos aspectos de nuestra salud.
No sabes la razón que tienes, no sabes cómo apoyamos estas ideas. Todos los especialistas en sueño estamos en contra de estos cambios horarios que nos imponen los gobiernos. Y además, el hecho de ser mediterráneos es una excusa. Portugal es mediterránea o casi mediterránea en el aspecto de temperatura. Italia es totalmente mediterránea. Italia cenan a las 8 de la noche. A las 10 de la noche ya no hay restaurantes abiertos en Italia. Aquí, si te ven entrar en un restaurante a las 8, te echan. Ya no hay lugar para cenar hasta que no sean las 10. Fijaros que después ponen excusas que son como muy primitivas, ¿no? O muy, muy de niños. Nos dicen, no, la culpa la tiene la radio. La tiene la televisión, porque claro...
Sí, el prime time, buenos, ¿no?
Que, claro, ya. Los programas buenos los hacen a las 9, 10 de la noche. Mentira, la televisión da los programas cuando hay más gente que lo puede mirar. El prime time en Francia es a las 7 de la tarde, en Estados Unidos es a las 7 de la tarde, en Alemania es a las 7 de la tarde.
Aquí es a las 11 de la noche.
Claro, y la televisión no tiene ninguna culpa, y la radio menos.
No, claro, la televisión se adapta a esos horarios, no es al revés, ¿no?
Pero bueno.
A la demanda, está claro. Vamos a hablar de esa dieta informativa porque es verdad que el bombardeo de información durante toda la crisis del coronavirus pues está siendo pues como lo era antes también, ¿no? Del pre-COVID, alucinante. Sucede desde el inicio de la enfermedad y estamos todo el día, ¿no? Informándonos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay muchas dudas que me llegan a través de nuestras redes sociales y muchas de ellas tienen un denominador común, son esos sueños, ¿no? Esas pesadillas. Parece que, bueno, pues que en cuarentena se sueña varias veces con estar rodeado de gente y de repente darse cuenta que no se están guardando las distancias o que viene alguien y te abraza. ¿En esto tiene algo que ver esa dieta informativa? Porque lo que recomiendan el doctor Estivill es informarse una sola vez al día y preferiblemente antes de cenar y nunca antes de acostarnos.
Exacto. Fíjate, vamos a ligar las dos respuestas porque son totalmente coherentes las preguntas. La idea de una dieta informativa consiste en evitar la incertidumbre que nos produce el bombardeo continuo de noticias. Pero el bombardeo se produce por un desconocimiento médico, porque nosotros somos los primeros en no tener ni idea de lo que va a suceder, es decir, estamos viviendo al día, y esta es la razón, es que fíjate que hay medidas distintas en función de los países. Pero esta incertidumbre también está en los políticos, porque algunos nos dan unas normas, otros claro, países nos dan otras. ¿Esto qué provoca a la gente? Le provoca esta incertidumbre. Por lo tanto, la recomendación es bajar esta cantidad de información, escoger un medio, el que sea, da igual, y aquí no hay colores políticos, el que tú creas que te da una buena información,
claro,
y escucharla una vez al día. Y el resto del día, mirar una película, hablar con los amigos, jugar al Monopoly o trabajar, porque mucha gente trabaja. Y esto tiene que ver con los ensueños. Los ensueños son pedacitos de trozos reales de la vida, y en estos momentos, como por el cerebro pasa mucha incertidumbre, provoca estos sueños con ansiedad y pesadillas.
¿Y en el caso, qué hacemos con la siesta, doctor?
Bien, la siesta...
La somnolencia excesiva.
La siesta es una necesidad fisiológica, es decir, si nosotros estudiamos el cerebro humano, vemos que tiene dos momentos que necesita dormir. Y no es un invento de los latinos la siesta, sino que es una necesidad del cuerpo. El cerebro necesita dormir entre, no, normalmente entre 10, 11, 12 de la noche y 6, 7, 8 de la mañana. Y después se ha descubierto que 8 horas después de habernos levantado, el cerebro tiene una pequeña necesidad de siesta. Hacer esto de 10 minutos, 20 minutos, es totalmente correcto. El problema es lo que tú comentas, es decir, cuando no tenemos unas rutinas fijas, cuando nos da igual. Fíjate que cuando yo digo rutinas fijas, soy muy estricto. Me refiero a levantarme, hacer ejercicio, cada uno en función de lo que pueda, pero hacer algo de ejercicio. Un desayuno como Dios manda, que nos toque el sol, vestirnos, no como si fuéramos una boda, pero vestirnos adecuadamente. Claro. Seguir las rutinas durante el día como si nos viera todo el mundo. No podemos caer en la desidia, porque entonces nos da este abandono, tirados en el sofá, y aparece la somnolencia, que también es patológica.
Pues es muy lógico todo, y a ver si podemos llevarlo a cabo. Doctor Eduardo Estíbil, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a la Clínica del Sueño, vamos a ver cómo salimos de esta, pero saldremos sin duda. Doctor, un abrazo.
Sí. Muchas gracias. Y ya verás que la gente hace mucho caso, o sea, la gente es mucho más sensata de lo que algunos políticos piensan.
Hombre. Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, no hay que subestimar. Es verdad que lo de arreglarse tampoco está mal, María.
No,
que ya el legging... Ya pesa.
Es que el legging es muy complicado.
Los niños son todos
de,
negros,
de
entonces
gestionar.
Voy turnando.
Claro.
¿No? Venga, están dos en la lavadora, el otro, y siempre voy igual, digo, Dios mío.
Una ya,
mosquita,
la verdad.
Una mosquita en leche, como dice mi madre, siempre de negro.
Cuando pones la lavadora y luego la tiendes en el patio, es verdad que ves que solamente tiendes pijamas, leggings, claro. Camisetas,
y
sudaderas, un vestidito de vez en cuando, o unos vaqueros para ver qué tal va la cintura,
uy.
Pues también.
Uy.
Me ha gustado eso de no arreglarse como para una boda. Yo sé de nuestro técnico, de Kelu Robles, que hasta se maquilla y todo.
¿Pero
ya
qué me dices?
Venir a la radio.
¿Cómo es ella? Es que es muy saritísima.
Es muy saritísima. Sí.
Ala, le ponemos poesía a la mañana.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Cuando penso que te fuches, negra sombra que más sombras, oh pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida, no mesmo sol te mamostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que soa. Si cantan el pique canta.
Te ha dado un escalofrío musical, que diría nuestro amigo Manuel Comesaña.
¡Qué voz!
Claro, qué voz.
Qué voz, la de
Luz
Casal. Y, por supuesto,
qué poesía hay de fondo de nuestra querida Rosalía de Castro, con esa melancolía, ¿verdad?
Maravilla.
Que pues, pocas como ella la han sabido poner en negro sobre blanco. Han sido muchos los artistas que versionan poesías. Serrat, por ejemplo, ¿verdad? Lo ha hecho mucho con Machado, con Miguel Hernández, Pedro Guerra, con Ángel González, ¿verdad? Tantos y tantos. Y queremos hablar de poesía, María, una colección que además en nuestra mesa nunca falta, donáis.
No, y además está muy presente en las redes sociales durante todos estos días, porque para hacer más llevaderos los días de confinamiento, desde Adonais, desde esa colección, han lanzado la campaña Recita Adonais, donde poetas de la casa pues recitan versos de otros poetas, y nos va a contar en qué consiste Carmelo Guillén Acosta, que es el director de la colección Adonais de poesía.
Carmelo, buenos días.
Muy buenos días. Me habéis puesto una introducción muy estremecedora.
El
poema de Rosalía Castro es estremecedor, es que pone los vellos de punta.
Es verdad. Qué bonito estremecerse. Es bonito, ¿verdad?
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y ha habido mucha gente que ha musicado poemas, como habéis dicho, incluso el Paco Ibáñez. Me estaba acordando de nuestro Paco Ibáñez.
Sí.
Muy bien.
Sí, por ejemplo. Qué maravilla. La poesía no está faltando estos días de confinamiento en nuestro programa, por lo menos. ¿Por qué? Porque nos dejamos también informar o orientar por nuestros oyentes, y son muchos, María, los que están leyendo poesía, aprovechando para descubrir la dulzura o el estremecerse con un poema, como ha dicho Carmelo.
¿Sabes por qué? Porque yo creo que la poesía, está claro que no cura enfermedades, pero sí alivia el alma. Y nuestro está como muy infectado durante estos días.
Qué maravilla eso que ha dicho María.
Carmelo.
Decía Gloria Fuertes en una ocasión que una carta de amor, vamos a poner donde ella dice carta de amor, un poema, cura más, decía ella, que un quirófano. En este caso no es así, pero bueno, yo creo que casi es paralelo.
En otras ocasiones, para el coronavirus
a lo mejor no, pero desde luego para el consuelo y para la soledad y para el confinamiento es fabulosa.
Inspira, motiva y
hay
anima.
Hay palabras que sanan el alma, ¿no? Eso está claro. Carmelo,
sí.
A veces sucede que el propio escritor, el propio poeta, no es bueno recitando. Esto pasa, el arte de recitar es un arte, obviamente, y no tienes por qué tenerlo en ti. Pero recitar poesía, insisto, no es nada fácil, ¿verdad? Y estáis jugando con todo esto que me parece todo un reto. Yo he escuchado esos audios que nos habéis mandado y es una maravilla.
A ver, recitar es una cosa y leer otra. Eso efectivamente es. No todo poeta está en condiciones para recitar, pero sí está en condiciones para leer y para transmitir por lo menos esa sensibilidad que tiene el poeta, capaz de llegar al lector. Entonces nos parecía una idea muy interesante esta de Recita Adonai, donde los poetas estamos recitando poemas o leyendo poemas de otros autores Adonai. No es fácil, ciertamente, la recitación, entonces nos vamos a encontrar dentro de la cantidad de poetas que ya han publicado en la colección, porque prácticamente la historia de la poesía de posguerra la vamos a encontrar o la podemos encontrar, y lo digo con toda modestia y con toda humildad, en la colección Adonai. Y ahora mismo quedan todavía, gracias a Dios, algunos octogenarios y nonagenarios que nos están mandando sus poemas.
¡Qué maravilla!
Digo, o sea, estamos llegando hasta esos poemas, a esos poetas mayores que están haciendo vídeos, que no sabían ellos que se iban a encontrar con una situación como esta. Les he pedido vídeos y me están mandando vídeos.
Pero de esa generación, fíjate que has dicho la generación de posguerra, esa generación perdida todavía. Que podría haber sido perfectamente compañero pues de un Leopoldo Panero, por ejemplo, ¿no?
Sí, de Leopoldo Panero, incluso Lorca se hubiera vivido más tiempo, incluso. Pero, por ejemplo, te digo,
bueno,
mira,
Lorca tuvo mucha relación también con la familia de Luis Rosales, en fin.
Efectivamente. Yo, en concreto, aquí, bueno, ahora está destacando mucho, en concreto he conectado con Arcadio Pardo, que va a cumplir 92 años, vive en Francia, y me ha dicho, dice, bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero confía en que el domingo te mando el vídeo. Le he explicado, dice, viene una hija mía por casa, que la tengo a 2 kilómetros, estoy hablando de Francia, donde él vive, y donde ha actuado como catedrático, y ahora mismo la han nombrado doctor.
Uy, parece que se nos pierde, Carmelo. No sé si está...
Carlos Murciano, que todo el... Sí, ahora, o sea, este me va a mandar el vídeo. Carlos Murciano está en las mismas condiciones, que ya va a camino de los 90 años y me va a leer un poema de Antonio Murciano. Además, recita muy bien, está muy mal de la vista y, como se sabe, algunos poemas de su hermano Antonio va a recitar. O sea, es sorprendente. Joaquín Benito de Lucas, que tiene 86, 87 años, está en las mismas condiciones. O sea, me quedo verdaderamente impresionado, como antes con el texto de Rosalía de Castro. Es estremecedor.
El hashtag es Recita Adonai, y hay que decir, bueno, que la poesía, desde luego, que en Twitter es mordaz. No hay nada como responder con un buen poema a más de un listo. Desde Adonais, además, estáis muy comprometidos, ¿no?, con la promoción de las voces nuevas de la poesía española. Me gustaría que nos contaras cómo vienen esas nuevas generaciones, porque vienen muy fuertes. Yo siempre me acuerdo de paisana Elvira Sastre, porque tiene muchísimo mérito acercar la poesía a los jóvenes. Ha llenado el Within Center en el mes de noviembre con Andrés Suárez, y todo esto con la poesía como única herramienta. Poesía y música.
Claro, es que, bueno, Machado decía que la poesía era la palabra esencial en el tiempo, ¿eh?
Efectivamente.
La palabra esencial en el tiempo, y precisamente la palabra que ofrece esa esencialidad, la que ofrece la emoción, la que ofrece el consuelo, el aliento, la esperanza, es precisamente la poesía. Esto es lo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo están viniendo estas nuevas generaciones? Yo diría, ¿eh?, y siempre lo digo así, que ahora mismo la altura de la poesía reciente de los jóvenes puede compararse perfectamente con los poetas de los años 50. ¿Y qué poetas teníamos en los años 50? Pues los años 50 teníamos a un Ángel González, teníamos a un Brines, que por cierto todavía está en condiciones de recitar, pero no se atreve porque ya está muy delicado este hombre y no ha accedido a aparecer en vídeo con la persona con la que está viviendo. Bueno, quiero decir que ahora mismo están estos poetas jóvenes, los últimos, en una, casi diría, una edad de oro, ¿eh? Una edad de oro. La poesía está ahora mismo en un momento extraordinario.
Es que fíjate, esa generación...
Y en Adonais lo estamos viendo.
Esa generación de los 50, pues, Gamoneda, ¿no?, también.
Gamoneda, Brines, Valente, Claudio Rodríguez...
Carlos Barral, también.
Carlos Barral, Gil de Viedma... Todos estos poetas que en aquel tiempo eran unos jovencitos y nadie conocía esos nombres...
Hijos de la guerra.
Hoy día son los maestros.
Sí, es verdad.
Sin embargo, hoy día están saliendo Higueruelo, está saliendo Alba Flores, está saliendo Diego Medina, están saliendo Antonio Moreno, están saliendo Basilio Sánchez, José Luis Morente, están saliendo todos estos autores, Rubén Martín. Es decir, no quiero dejarme gente fuera.
Bueno, claro,
porque
serían
luego
muchos,
ya,
Carmelo. Pero
es increíble. Es que la relación que tenemos, por ejemplo, ya hemos sacado 70 vídeos y lo que tenemos ahí en cola, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Lo que tenemos ahí en cola, o sea, todo el mundo participando, y lo bonito aquí es que, como me decía una poeta que se llama Raquel Lancero, dice, es que nosotros formamos la familia Adonais.
Sí.
La poesía de posguerra forma la familia Adonais. Es una idea muy, muy bonita, ¿eh?
Es una idea bonita, claro que sí. Carmelo Guillén Acosta Díez, de la colección Adonais de poesía, con el hashtag Recita Adonais, un fuerte abrazo y
pues
feliz
muchísimas
lectura.
Gracias, ¿eh?
Gracias.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Adiós.
Venga. Adiós, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus in America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
A la 1:03, las 12:03 en Canarias. Ignacio Janguren, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Elia. Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, me alegro de saludarte. Hace poquito, esta semana, estaba hablando con nuestra querida Carmen González, ¿verdad? Y me contaba un poquito en qué situación también está Valia. los niños, las niñas, adolescentes que necesitan ahora más que nunca esa ayuda. Hay una bolsa especial de donaciones. Recuérdanos qué tenemos que hacer, cómo podemos ayudar a Valia, que se encarga de estos niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Pues imagínense ahora, ¿no, Ignacio?
Sí, la verdad es que cuando llegan las crisis, cuando llega una crisis tan rápida como esta, a quien más golpea es a los más vulnerables, ¿no? Y son las familias más vulnerables y dentro de las familias a los niños, ¿no? Entonces, nosotros con lo que nos hemos encontrado es que muchas familias en estos momentos no solamente no tienen acceso a dispositivos electrónicos, no tienen acceso a la conectividad, es difícil llegar a ellos, sino que además tienen necesidades esenciales como falta de alimentación. Y por eso nosotros lo que hemos abierto es una bolsa de donaciones para cubrir necesidades que hasta hace 2 meses pues ni siquiera las veíamos, ¿no? Y que son urgentes.
Bueno, es que los datos, fíjate, yo no sé, claro, ahora actualizados no pueden estar, Ignacio, pero 2,8 millones de niños en riesgo de pobreza, imagínate.
Sí, nosotros tenemos un análisis del entorno más cercano, que es donde nos movemos. Ya. Nosotros nos movemos en barrios muy cercanos, aquí en Madrid, en Sevilla, en Guadalajara, y de los 2.700 niños a los que atendemos, que más o menos son aproximadamente 1.000 familias, lo que estamos viendo es que necesidad urgente de alimentos la necesitan unas 350 familias, ¿no? Identificadas una a una, que es un 35%. O sea que sí, que estamos hablando a nivel nacional de un gran drama.
Os pueden escribir a info@fundacionvalia.org, ¿verdad?
Exacto. Pueden escribir ahí o pueden entrar en la página web, que es fundacionvalia.org, que es donde ya se te indica cómo se puede colaborar, de qué forma y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y puedes tener acceso de primera mano a lo que hacemos y a los resultados.
Pues www.fundacionvalia.org. Puedo casi asegurarte que nuestros oyentes responden. Sí, Ignacio, sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Elia.
Un abrazo. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.